las soluciones, porque al final nosotros siempre lo decimos, que sí, esta es la realidad que hay en el mar, esto es un problema y hay que cambiarlo, ¿no? Pero también hay gente que está trabajando en las soluciones y puedes hacer partícipe a las personas en ser parte de ese cambio. Y para mí ese es un poco el cambio que tenemos que hacer de mentalidad, de no pensarlo como en un problema, sino pensar en actuar y en crear una solución.
Claro, claro. Bueno, me imagino que esto, como has explicado, es lo que vas a exponer mañana en Palesco ante tantos jóvenes que te van a escuchar, pero aquí siempre nos hacemos una pregunta que es, ¿para ti qué es lo que de verdad importa en la vida, Julen?
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo personalmente, obviamente, pues hay muchas cosas, ¿no? Personales que está ahí, que es la familia, los amigos, el vivir la vida que tú quieres, ¿no? Y al final yo creo que lo que importa realmente para mí es entender que las personas tenemos un poder de transformación brutal. Que tú cuando ves, ¿no? Pues abres los ojos, por ejemplo, a una realidad, a un problema, que si realmente te pones a ello y dedicas tu vida a eso, puedes cambiar tu realidad y puedes cambiar tu entorno, ¿no? Y puedes conseguir crear un movimiento de miles y millones de personas que sigan también esos pasos y que poco a poco pues vayas cambiando ese pequeño mundo, ¿no? que tienes a tu alrededor y puedes influir muchísimo también en las cosas que puedes llegar a transformar.
Qué bonito. Pues nada, ojalá que te escuche mucha gente mañana. Bienvenido a Coruña. Bea, no sé si quieres preguntarle tú algo más a Julen.
No, yo quería preguntaros a vosotros, porque claro, aquí tenemos a los otros dos protagonistas, que sí. Bueno, dentro de un ratito creo que se van a ir, ¿no? Pero claro. Por adelantar a todos los oyentes de quienes se tratan, está Abdul, que es un joven kurdo que estuvo secuestrado pues en una cárcel por el Estado Islámico, después de 4 meses de cautiverio, arriesgó su vida, llegó a Madrid y ahora mismo reside allí, ¿no? Lo hizo en 2015. Y también está Mayo Jimeno, que es una gran conocedora de la realidad de niños enfermos, que están solitos, que viven solos en hospitales, y fundadora de Mamás en Acción. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Loreto, pero después de Julen, si tienes algún otro testimonio, vale. Por lo menos lo vamos a intentar.
Vale, perfecto, Bea, muchas gracias. Pues ahí hasta está ahora. Esta conexión con la Fundación María José Jove, que está en Agrela, pero bueno, no va a ser ahí el congreso mañana, esto es solo la presentación, el congreso va a ser en Palexco, y con mensajes tan tan interesantes e inspiradores como este de Julen, que nos acaba de decir que para él lo que de verdad importa en la vida es la capacidad transformadora que tiene cada una de las personas, cada uno de nosotros. Podemos poner nuestro granito de arena y poco a poco, granito a granito, para cambiar el mundo. Él lo consiguió con su Gravity Wave y con su hermana. Y 12:03, vamos a recapitular porque entramos en una nueva hora de programa.
Voces de A Coruña en Radio Voz. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.
Enseguida nos vamos a Cambre porque acaba de empezar la comparecencia el alcalde Óscar García Patiño tras presentar su dimisión. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Esto es Voces de A Coruña y conectamos.
Que se habían equivocado y que no puede ser.
Sonido directo desde el Ayuntamiento de Cambre.
Se retrasó desde el primer domingo de octubre el contrato hasta finales de enero. Los mayores de 65 años llegaban a servicios sociales, se anotaban después de saber que estaban en el padrón y se acabó el procedimiento. Aquí se complicaron muchísimo los procedimientos, por lo tanto hubo mucha gente que no acudió, la mitad no fue a la fiesta del mayor. Es poner un ejemplo, el de las luces de Navidad, pues otro ejemplo, el contrato estaba en contratación desde hacía meses, no se daba resuelto, contratación depende de secretaría, no se daba resuelto, por lo que había muy pocas empresas ya al final que podían optar a o que tenían suficiente iluminación para montarla en Cambre. Y en los pliegos de condiciones lo que ponía después a mayores, que una vez contratado se vería la estética de las luces de Navidad. Evidentemente, si nosotros ya no quedan empresas con luces porque ya todo el mundo tenía puestas las luces de Navidad y aún encima le decimos a las empresas que las luces tienen que ser todas azules, pues evidentemente nos quedaríamos sin luces de Navidad. La estética se haría una vez que tengamos el contrato, ver la empresa qué tipo de luces tiene y dentro de esas luces definir la estética. Eso es lo que decía el técnico municipal y con el que nosotros estábamos de acuerdo, pero la secretaria municipal no lo entendía de esa forma. Con respecto a la interventora, pues ya lo sabéis, los reparos que hubo al principio, ya la nómina, sino al pago de cualquier tipo de contrato, aun estando en vigor, como fue el caso de Istelec, uno de los denunciantes a este concepto. Espero sinceramente que esta situación cambie con mi dimisión. Lo que no han conseguido las urnas, lo que no han conseguido en los juzgados, lo que consiguen con esta situación difícil de explicar con interpretaciones que dañan seriamente a la institución, a las empresas, a los trabajadores y a las asociaciones, a los funcionarios, eso sí, siempre dentro de la ley, pero con cero proactividad, cero empatía y cero defensa del interés general de Cambre. Me resulta una situación muy vergonzosa y un sentimiento de impotencia total y absoluto, mucho más después de ir peregrinando por las distintas administraciones, la Dirección General de la Función, la Valedora del Pueblo, la Delegación del Gobierno, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la FEGAN, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Asesoría Jurídica de la Diputación y el Consejo Consultivo de Galicia. De todos recibimos su comprensión, pero de ninguno un informe que pueda desbloquear la situación. Excepto con el Consejo Consultivo, que a través de la publicación de una doctrina de la que tuvimos conocimiento la semana pasada, nos dio pie a aprobar en el último pleno, previa fiscalización de la interventora, parte del pago a Aguaserve y garantizar a los vecinos un servicio esencial como es el de abastecimiento y saneamiento de agua. Propuesta que en ningún momento propusieron las habilitadas, que sí obligaban a continuar a la empresa sin resolver la causa que generó la comunicación de abandono de la misma. Su interpretación era que Aguaserve continuase prestando el servicio y si abandonase, se le sancionase. ¿Cómo podemos, desde una administración, pedirle a una empresa que siga prestando un servicio y no pagarle? Que alguien me lo explique. Eso se llama esclavitud. Sigue trabajando, pero no te voy a pagar. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a ello y fuimos valientes como gobierno a traer a un pleno aprobando una situación que no han propuesto las habilitadas nacionales. Son muchas las empresas que están denunciando al Concello, muchas más que anuncian el cese de servicio o suministro por no poder asumir los gastos. Empresas que están pidiendo créditos y trabajadores que cobran tarde, mal y a rastro. Lo último es que ya no nos sirven gasolina para los vehículos y lo que vendrá. Pero soluciones, ninguna. Lo único que repiten como un mantra es que tienen que ir al Consejo Consultivo por entender que detrás hay una contratación verbal, aun incluso en aquellos servicios que, estando en precario, sí fueron objeto de una adjudicación por ley en su día. Incluso esos son verbales. Contratos que en ningún caso, en la gran mayoría, los hemos hecho nosotros, además, porque estamos gobernando. Venían de otros gobiernos. Sabiendo, tal y como nos dijeron las dos habilitadas, que al final de los procedimientos en marcha la Administración tiene que pagar sí o sí, porque si no sería un enriquecimiento ilícito de la Administración, propusimos que buscasen la posibilidad de pagar la mitad de la deuda, por lo menos para desahogar a las empresas, por lo menos para no tener que pagar al final de todo esto los intereses que vamos a tener que pagar las vecinas y vecinos de Cambre. Pero una vez más nos encontramos con la negativa y con ninguna solución. Uno de nuestros principales objetivos en estos años que llevamos gobernando era el de agilizar los procedimientos, pero no solo no pudimos, sino que se complican y ralentizan más. Cada día son más las dificultades que se nos ponen para hacer cualquier tipo de gestión con la Administración, en este caso en Cambre. Los vecinos y vecinas de Cambre me han puesto aquí para gobernar este concello y después de mucho buscar, de estudiar alternativas que solo recibieron el no por respuesta, pienso que aún sabiendo que no soy el problema, sí puedo ser la solución. Y creo sinceramente que si la única salida para desbloquear esta situación en donde hay una pública animadversión personal hacia mí pasa por mi salida, aquí está. Está claro que no cambiarán el paso si sigo como alcalde. El ejemplo más claro lo hemos vivido en el pleno de lunes, en el pleno extraordinario, cuando la interventora pretendió hablar para asesorar a la corporación. sin ni siquiera haber hablado conmigo en ningún momento. El alcalde, el que pone la orden del día, no tuvo a bien venir antes del pleno a decirme si había alguna duda o alguna interpretación distinta en el orden del día. Vino aquí al pleno y pidió para asesorar a la corporación. Tiene que asesorar a la institución, tiene que asesorar al alcalde. La secretaria que cierra el expediente del pleno tampoco me dijo que había algún tipo de problema con el orden del día. Nadie lo dijo. Por lo tanto, venir aquí al pleno, el pleno es un pleno político, político. Y si ellos ven algún tipo de problema, que hagan el informe necesario, por escrito, cosa que no hizo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tendrían que tener lealtad a la institución, donde está el deber de servicio público que se le presupone a los funcionarios en este caso. Sé que no me perdonarán que en septiembre, después de intentar muchas veces llegar a acuerdos y consensos por sacar adelante las cosas y advertirles que consideraba que el camino que habían tomado nos llevaría a la situación que lamentablemente estamos viviendo en la actualidad, saliese en la prensa a explicar los motivos por los que Cambre estaba en esa situación y que aún encima iba a empeorar. No me lo van a perdonar y lo tengo clarísimo. Cambre es un concello con potencial, un concello atractivo para vivir, un concello con peso importante en el área metropolitana, porque a eso he dedicado también parte de mi tiempo en la alcaldía. Interpreten la ley de la forma más beneficiosa para el interés general del pueblo y no como hasta ahora, siempre la más rigurosa posible. Recuerden que se le presupone eficiencia y eficacia. Han sido meses muy duros en donde para alguien acostumbrado a gestionar una empresa no le entra en la cabeza que no existan formas o procedimientos que permitan pagar la deuda acumulada, teniendo en las cuentas, en las arcas municipales, aproximadamente 23 millones de euros y una deuda a proveedores de 5 millones de euros. Esto no le entra a nadie en la cabeza, ni a mí, y entiendo que las vecinas y vecinos de Cambre no puedan entender que dos habilitadas nacionales puedan paralizar pagos a empresas, pagos a los trabajadores. Cambre no está en bancarrota, como alguno dijo por ahí.
Estamos
Cambre
en, no tiene un en problema Radio escuchando al alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, que está dando las explicaciones de su dimisión.
Cuando entré como alcalde, Cambre tenía una deuda de 2,8 millones de euros. Hoy la deuda es cero con los bancos. No debemos absolutamente nada a los bancos. En el 2022 cerramos el periodo medio de pago en 8,22 días. Pregunten ustedes en otros ayuntamientos cómo cierran el periodo.
Está explicando las circunstancias que le han llevado a esta renuncia. Ha puesto el ejemplo de las luces de Navidad y los reparos de la secretaria municipal o de la interventora al pago de los contratos. Dice que espera que la situación cambie con su dimisión, que lo que no han conseguido los juzgados lo consiga pues su dimisión. Con su dimisión dice que se intenta, a ver si se puede desbloquear una situación que ha calificado de vergonzosa. Dice que tiene una sensación de impotencia, que pidió ayuda a multitud de organismos e instituciones, pero ninguna solución pudo desbloquear esta situación. Lo último es que ya no les servían gasolina a los policías locales, como hemos contado, y ha dicho, sabiendo que no soy el problema, sí puedo ser la solución. Ha hablado incluso de una pública animadversión hacia él, como la causa del problema.
Actuaciones en todas las parroquias, se ha contratado el IDAE, que supuso el cambio a iluminaciones LED en todas las zonas urbanas y polígono industrial de Espíritu Santo, donde va a llevar un ahorro importante que luego se convertirá en inversión en los próximos años. Hemos contratado el servicio de ayuda a domicilio, que se está informando ya el nuevo pliego por parte de contratación. Tenemos pendiente de revisión tras los informes de contratación e intervención el de zonas verdes, que en breve saldrá a licitación. Y esta semana, tal y como hemos prometido a los sindicatos, de las empresas a las cuales seguimos adeudándole el dinero, han subido a contratación el pliego de limpieza de instalaciones municipales y el de abastecimiento y saneamiento, el del agua. Está en manos de la secretaria. ¿Cuánto tardará? Eso se verá. Espero que esto sirva para que agilice toda esa tramitación. Pero estamos sufriendo un cambio hacia procedimientos administrativos cada vez más tediosos, lentos y con cambios de directrices muy frecuentes. Conlleva no solo el hartazgo de la población y de la clase política, sino también de unos funcionarios a los que desde Secretaría e Intervención se les cuestiona a diario su trabajo, sin en ningún momento dar instrucciones claras sobre cómo, a entender de las habilitadas, se debería proceder y no se abocará posiblemente a perder incluso una subvención europea como la del PIREP de 1,6 millones de euros. Un proyecto clave para Cambre que, pase lo que pase, se ejecutará por poder abordarlo a través del remanente de tesorería. Esta situación también está haciendo que hoy el Concello de Cambre cuente con un número de bajas entre los trabajadores muy elevados, así como la huida del funcionariado hacia otros ayuntamientos, en donde encuentran una situación más estable y cómoda para trabajar. Lamento la poca lealtad institucional de la oposición, que fueron los primeros en conocer de primera mano lo que estaba pasando en Cambre, y lejos de estudiarlo y tender la mano por el interés general, intentaron e intentan sacar rédito político de este grave problema. Aquí no es el problema del gobierno, aquí se está poniendo en tela de juicio a una institución. Se está haciendo un daño irreparable a una institución, porque si seguimos así y cuando tengamos en licitación todos estos contratos, ¿qué empresa va a venir a trabajar a Cambre? ¿Qué seguridad le damos a las empresas de que van a cobrar con un contrato en vigor?
Esta es la explicación en directo, lo estamos escuchando, del alcalde de Cambre, que ha presentado su dimisión, y lógicamente lo que está diciendo esto, lo que hace daño pues es al concello en sí, a los vecinos también, esta situación que le ha llevado, que ha desembocado en su dimisión. Es noticia destacada a esta hora. Continúa también el pleno municipal en el Ayuntamiento de A Coruña, ahora mismo interviene Francisco Jorquera, y estamos pendientes de muchos otros asuntos, pero nosotros los jueves tenemos una cita que nunca nos perdemos porque nos encanta, con nuestro médico favorito. Enseguida, vuelta de pausa, vamos con el doctor Viso.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
La odontología más avanzada está en A Coruña. En Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe contamos con la última tecnología en láser dental para garantizarte a ti y a los tuyos los servicios de salud y estética bucodental menos intrusivos. Encuéntranos en Oleiros, A Coruña, o en clinicadentallorbe.com. Queremos verte sonreír. Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe.
El próximo 8 de marzo volvemos a abrir Los Manueles, con la calidad y el servicio de siempre. Esperamos su visita para degustar nuestro rape, chipirones, bonito, raso, tortilla, además de nuestra carta. Restaurante Los Manueles, en carretera Pasaje al Burgo, 981-280855. Síguenos en Instagram, Los Manueles Restaurante.
Este sábado, último día de rebajas. Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás.
Dampe, Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe, Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600-804-555. Dampe, Dampe con N. Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz, y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si hubiera una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maya trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maya, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaya.com y ahorrarás.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades, donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Raserías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
Todos en familia. Euro todo que reloce.
Entre costo de vacún, 12,95 euros o kilo. E ameixa xapónica, malla de 500 gramos, 5,95 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Las 12 y 20, mira, me encanta porque vamos a ir con la sección del Dr. Viso, que siempre empieza con una canción. Y hoy un oyente, Ana Carracedo, nos ha dicho hace un ratito en el WhatsApp, a ver qué música nos eligió hoy el doctor. Pues música, maestro, y damos paso al consultorio del Dr. Viso.
No entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo. Tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada.
Doctor Viso, ha ido usted creando una expectación semana a semana tremenda. Buenos días.
Buenos días, mi madre, qué responsabilidad a partir de ahora, ¿eh?
Está toda la audiencia pendiente de a ver cuál es la canción que elige cada jueves.
Yo así. No tengo formación ninguna musical, ¿eh? Todo lo contrario, pero bueno.
Pero tienes buen gusto.
Iremos ahí escogiendo bien, ¿eh?
Sí. No, es verdad que siempre nos preguntan muchas veces, oye, ¿cuál es esta canción que está sonando? La canción que escogió hoy el Dr. Viso, tal. Pero ya llegar a este nivel de que nos lo preguntaran antes incluso, de la gente estuviera pendiente antes de que empiece tu sección de cuál va a ser la canción de hoy, me ha gustado este detalle de Ana.
Bueno, esta es mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello.
Sí, es verdad, vamos a decir el título, fíjate que no lo habíamos dicho. Muy bonita la canción. Oye, tenemos tantos temas interesantes que nos propones para tocar hoy que yo voy a entrar ya en materia. Además, hemos dado tiempo libre a Pablo Portavales, que está en otras ocupaciones que ya nos contará, pero bueno, estamos tú y yo y muchos temas también, preguntas de oyentes que
sí,
te quiero...
Sí, que muchas preguntas, sí,
que
sí,
te
sí,
quiero trasladar. Primero,
tenemos,
bueno, por el guión que teníamos, el del colágeno, porque efectivamente la semana pasada quedó pendiente en el aire aclarar esta moda, ¿no?, de consumir colágeno, para qué nos puede servir, si es algo que vale la pena o no, que veíamos que sí que es una tendencia que está en auge y dijimos, bueno, vamos a preguntarle al doctor. Entonces, a ver, ¿cuál es la opinión con rigor científico que tienes, doctor Viso, del colágeno este famoso?
Mira, el colágeno es una proteína muy grande. Entonces, cuando la ingerimos, el cuerpo no puede ingerir proteínas, las tiene que descomponer en unidades pequeñitas, que son los aminoácidos. Esos aminoácidos del intestino pasan a la sangre, y una vez que andan por la sangre, el cuerpo decide qué hace con esos aminoácidos. Esto es como si comparamos las proteínas con las casas y los aminoácidos con los ladrillos de las casas. Pues yo no me puedo comer la casa y tragarla, así un poco un símil bruto. Me tengo que masticar la casa, pero luego en el intestino tengo que descomponer los ladrillos para absorberlos. Y luego esos ladrillos, una vez que están en la sangre decide qué hace con ellos, qué tipo de proteínas fabrica. Proteínas, todas las hormonas son proteínas, todos los elementos digo, que están en la sangre, el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, todo eso circula unido a una proteína, pues eso también, los músculos, la estructura de los órganos, todo está formado por proteínas. Entonces el cuerpo decide qué hace con esos aminoácidos, pero no decide qué hace colágeno, decide qué hace lo que él quiera. Entonces, tomar colágeno no se transforma en colágeno, se transforma en lo que decide el cuerpo. Y además, si lo hay un dicho para esto, que hablamos los que hablamos de esto y tal entre nosotros, que decimos que pensar que comer colágeno se transforma en colágeno es como una persona que esté calva pensar que si come pelo se le va a transformar en pelo. Pues ya, es un poco lo que decimos entre nosotros y un poco para un poco la broma, ¿no? Y luego otra cosa, es decir, si lo tomamos con la idea de que vaya a nuestras articulaciones, al cartílago de nuestras articulaciones, tenemos que pensar que el cartílago no tiene circulación. Esa báscula, pues una vez que se rompe, se lesiona un menisco tal, pues se opta muchas veces por quitarlo, porque ya no vale para nada. Si se nos rompiese el cartílago de la oreja, eso no habría forma de repararlo, quedaría ahí suelto, lo quitaríamos. No tiene circulación. Entonces, si yo algo lo ingiero por la boca, pasa a mi intestino, de mi intestino pasa a la sangre, de la sangre no va a llegar al cartílago. Van a dar esos aminoácidos sueltos, pero no vamos a formar cartílago. Por tanto, no tiene utilidad. Si yo tengo un problema en la rodilla, en los cartílagos o los meniscos, pero sobre todo los cartílagos, lo que tengo es que ponerle algo allí, que lo que hacen los traumatólogos es inyectar, generalmente o ácido hialurónico, que si presinyecta allí se pincha la articulación, o el plasma rico en plaquetas que le preparamos los hematólogos, los traumatólogos, y lo ponen en la articulación. Pero tomar colágeno no se transforma en colágeno, no tiene esa utilidad.
Hay gente que dice, es que me va bien para los huesos, me va bien para las articulaciones, e incluso para la piel también. No sé si esto mismo que has explicado es lo mismo para la piel, porque también hay productos de cremas.
Pero los de la piel ya es más difícil, no hay ningún estudio, entonces si no hay estudio tampoco, como dijiste al principio, todo lo que hicimos es evidencia científica. No hay ningún estudio solo con cremas aisladas de colágeno.
Ajá.
Normalmente, claro, las cremas llevan distintas componentes, como veis, desde ácidos grasos, elastina, colágeno. Mm. Entonces, es muy difícil saber ahí, en toda esa composición, que es la parte más activa.
Claro.
Pero en cremas no se puede decir. Pero bueno, en cremas, eso, la aplicación tópica ya es diferente.
Claro,
¿no?
Estamos hablando del que se toma el colágeno en polvillo, que lo mezcla con agua, ¿no? Y lo ingiere así, en la cucharada.
Eso no va al cartílago, ni siquiera se absorbe como tal. El colágeno es una proteína grandísima, hay que descomponerla. Uh-huh. Entonces eso luego se absorbe y el cuerpo decide con esa aminoácidos si fabrica hormonas tiroideas, hormonas sexuales, neurotransmisores cerebrales o la proteína transportadora del colesterol.
Ya. Vale.
Por tanto, no tiene sentido tomarlo, no tiene ningún sentido. El alivio del dolor, bueno, porque hay mucha sugestión. Mira, ayer estaba leyendo un estudio sobre siempre hay esa eterna duda de si el azúcar produce hiperactividad en los niños.
Siempre se necesita.
Y eso usted lo ha explicado en New England, y decían que no hay ningún estudio que lo evidencie, que si no es la sugestión de los padres. Entonces, claro, los niños, sobre todo cuando toman altas dosis de azúcar, decía este estudio, estos americanos, es sobre todo pues después de un cumpleaños, en una fiesta, en cosas de ese tipo, donde los niños están rodeados de mucha actividad.
Están alborotados.
Llegan a casa hiperexcitados.
Claro.
Y entonces, encima, como muchos padres tienen la perspectiva de que el azúcar puede estimular a los niños, claro, tienen esa sugestión de que mi niño al llegar a casa, claro, tomó tanto azúcar, ya sé yo que va a estar hiperactivo. No, está hiperactivo porque se lo pasó bien, tuvo un ambiente muy a gusto con sus compañeros y los niños se excitan, pero no se excitan por el azúcar, ¿no?
Vale.
Bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, hay esa sugestión de que, bueno, pues el dolor a veces tiene un componente emocional, ¿no?
Claro, bueno, pues muy bien, pues hay que romper el mito y decías tú en el guión, salvemos la cartera de mucha gente, porque encima estos productos pues no son baratos en la mayor parte
nada
de los
baratos,
casos.
Sí.
Por,
claro,
por eso.
Sí.
Oye, te quería preguntar por esa nueva alerta sanitaria que saltó esta semana relacionada con las fresas, una alerta por la presencia de hepatitis A en fresas que llegaban de Marruecos y que ha sido detectada en un punto de España. Le hemos pedido al doctor Viso que se mirara esta información con más detalle y qué conclusión ha sacado. ¿Tenemos que preocuparnos o cómo lo has visto?
No, yo no me preocuparía. A ver, de todas estas cosas, la verdad es que no suenan bien, ¿no? Mm. Primero, la hepatitis A en África, y sobre todo en el norte de África, es muy prevalente. Hay un porcentaje importante de la población. La prueba es que en España, dentro del calendario vacunal, no está como establecida como el resto de vacunas en los niños la vacuna de la hepatitis A. Es opcional, pero generalmente para personas de riesgo, y entre las opciones que está es la gente que viaje a África, y sobre todo al norte de África. Es conveniente que se vacune de la hepatitis A por lo prevalente que es allí. La transmisión de la hepatitis A es fecal-oral, es decir, la gente que está contagiada, que un alto porcentaje son asintomáticos, le eliminan por las heces los virus, eso va a las aguas, y si no hay un buen saneamiento de las aguas, y encima esas aguas se utilizan para regar fresas o tomates, pues se puede contaminar. Aquí lo que detectaron son cifras mucho más altas, y claro, saltó mucho más la alerta. Esto va más en que, pues, lo que insistimos siempre, comprar producto de proximidad, ¿no? La hepatitis A es, como dije, es muy leve, no tiene nada que ver con la B y con la C, la B y la C que pueden dejar secuelas, hepatopatías crónicas, incluso asociado al cáncer de hígado. La hepatitis A no, muchos a veces la pasamos o la hemos pasado seguramente confundiéndola incluso con una gripe, porque los síntomas son de fiebre, dolor muscular, cansancio. La única diferencia es que a veces se ponen los ojos y la piel un poquito amarillentos, la orina es muy cargada, las heces muy claritas, eso es lo que la puede diferenciar cuando se manifiestan estos síntomas. Dura pocos días y se resuelve y no queda ningún tipo de secuela, pero claro, evidentemente que lo que comes vaya en virus de la hepatitis A, pues no es nada agradable. No obstante, también lo hemos insistido muchas veces, toda la fruta, todas las verduras hay que lavarlas, lavar bien las manos primero nosotros, lavamos la fruta, las verduras, o incluso echarle lejía al agua, lejía apta para alimentos. Si a alguien le interesa, la proporción siempre es por cada litro de agua, 5 mililitros, lo que es media cucharada sopera, de lejía apta para alimentos. Eso se tiene allí 5 minutitos, luego se lava bien esa fruta y ya la podemos ingerir. Y ahí no va a haber ningún virus de hepatitis, ni bacterias, ni nada.
Bueno, y también el hecho de que salten estas alertas demuestra que hay una trazabilidad y que los productos que encontramos en el mercado, y sobre todo etiquetados, pues son seguros, porque ha habido unos controles previos, ¿no?
Claro, que la gente esté tranquila porque esto no llegó a la venta.
Claro.
No está, esto ya se incautó en frontera y por tanto no se llegó a vender.
Eso es. Eso es. Vale, y otra alerta que también a mí me preocupó como madre de hijo adolescente, el tema de esa peligrosa moda que está llegando, de esos chavales que mezclan jarabes de la tos con refrescos, como si fuera, no sé si lo hacen para, bueno, por no sé qué producto, qué efecto les produce, ¿no? No sé si es que se animan más o como si fuera tipo botellón, ¿no? Mezclar jarabe para la tos con refrescos. ¿Esto cómo lo ves? Esta moda.
El purple drink le llaman, ¿no? A ver, esto, el problema es que generalmente lo que están mezclando son jarabes para la tos que llevan codeína, estrometorfano, codeína, pero sobre todo codeína. Y tenemos que pensar que la codeína es un derivado de la morfina, es un opiáceo, es casi hermano de la heroína, con menos potencia, pero es hermano de la heroína. La codeína en dosis altas produce náuseas, vómitos, somnolencia, alteraciones de la concentración, alteraciones incluso del nivel de conciencia, delirios, alteraciones psicóticas. Pero si nos pasamos en la dosis, sobre todo cuando lo mezclamos con alcohol, que es también lo que ocurre aquí, entonces el alcohol lo que hace es adormilar, la codeína estimula, entonces al tomar alcohol te relajas un poquito y entonces no sigues consumiendo. Y entonces llegas a la sobredosis. Y la sobredosis produce desde disminución del tono muscular, con lo cual nos podemos caer, a una depresión del centro respiratorio, es decir, del cerebro, donde controlamos la respiración, que eso no funcione bien, que el paciente haga una insuficiencia respiratoria y fallezca. Es decir, es una situación
muy
grave.
Seria, sí.
Porque además incluso, como dices, son jarabes para la tos que le añaden refrescos de cola generalmente. Y además dulces o caramelos para hacerlo aún más sabroso. Con lo cual, si lo haces aún más rico, pues la ingestión puede ser mayor. Y si lo consumes con alcohol, como decía antes, que es lo habitual, consumes aún mucho más de esa codeína. Pues un peligro.
O sea, que un peligro. Y, o sea, que los padres que estén escuchando, porque se supone que los adolescentes estarán en clase ahora mismo o en el instituto, pues que controlen los padres el número de jarabes para tos que tienen en su botiquín. Los que estén caducados ya los tiráis, así os ahorráis un buen problema.
Cierto.
Y segundo, pues eso, vigilar los que tenéis, cuántos tenéis, echarle un ojo, no vaya a ser.
Primero, ya lo dijimos aquí, lo decimos creo que todos los inviernos. No debemos tener ni jarabes para la tos en casa, porque los jarabes para la tos no se deben utilizar. Si tengo tos con moco, tengo que utilizar mucolíticos, Fluimucil, acetilcisteína, pero los jarabes para la tos solo valen en casos muy concretos de toses irritativas. Pues me voy a una zona que haya mucho polvo y se me irrita la garganta, cosas de ese tipo, pero si no, no tendríamos ni que tener jarabes para la tos. Y ojo, los jarabes con codeína en menores de 10 años no se deberían utilizar nunca.
No, aparte esto es algo que has explicado más veces. Yo lo tengo claro, pero sí que aún de vez en cuando hay gente que está tosiendo, si un jarabe para la tos, y yo siempre les digo, no, mira, mejor vete al médico que te diga algo.
Claro,
que te diga algo que tienes que tomar.
Lo que estamos viendo mucho en las urgencias, muchas bronquitis, estas toses que tienen las bronquitis es porque los bronquios vienen cerrados, entonces hay que abrirlos. Entonces lo que estamos dando son broncodilatadores, que son sustancias que inhalamos para abrir el bronquio. Una vez que se abre para la tos, pero se detiene la tos, digo, pero nunca jarabes para la tos, no.
Eso es, sí. Está muy bien recordarlo. Bueno, vamos entonces con más noticias médicas destacadas de la última semana. Nos propones hablar de este caso de un chico de 16 años que es terrible, que le amputaron las manos y los pies ¿Cómo empezó? ¿Por una enfermedad? ¿Qué fue lo que pasó, doctor? A ver.
Pues mira, hablando de la garganta, bueno, esto fue en Estados Unidos, ¿no? Un niño de 16 años que empezó con un cosquillo en la garganta, con molestias, fue al médico, pues vieron que tenía aparentemente una faringitis, le dieron medicación, pero el niño siguió empeorando, empezó con fiebre, con escalofríos, con dolor muscular, ya a deteriorarse él físicamente, entonces lo llevaron al hospital, lo ingresaron directamente en la UCI. ¿Qué había pasado? Que el estreptococo, que es una bacteria que podemos tener en la garganta, que produce a veces la escarlatina también, que muchos niños pueden estar colonizados, pero en este caso se extendió a la sangre y produjo lo que se llama un shock séptico o shock tóxico por el estreptococo. Cuando una vez se extiende, sobre todo lo que produce es una alteración de la coagulación de la sangre. Se activa mucho la coagulación, produce trombos en las arterias, perdón, y eso, pues igual que las meningitis meningocócicas, que a veces pasa también, ¿no? Producen una alteración de la coagulación, se obstruyen las arterias, sobre todo las arterias de partes distales, como pueden ser manos y pies, fue lo que le ocurrió, se necrosaron y tuvieron que amputárselo. Uh-huh. Esto no es para meter miedo, pero sí que aquellos niños que las gargantas se le traten, no vayan bien y tal, hay que volver al médico porque, bueno, pues hay que prevenir y a lo mejor a veces asociar los antibióticos ya un poquito antes, ¿no?
Muy bien. Déjame hacer un inciso porque nos cuentan que hay un atasco en la calle Panadera ahora mismo por la avería de un bus urbano al que están desviando por la calle Hospital y también que hay un camión averiado que no permite la dirección bajada a la calle del Orzán. O sea que todo ese entorno ahora mismo hay bastante atasco, Panaderas, calle Orzán y calle Hospital, tenedlo en cuenta y en cuanto podamos tener más datos ampliamos. Esto nos acaba de entrar dentro de una mañana que no te cuento, doctor Viso, cómo ha estado de intensa en lo informativo. Porque ha sido una locura, pero menudo jueves. Bueno, vamos con más y después los oyentes, que tenemos ahí varias preguntas. De Noticia Médica también está este grupo de científicos que cree haber descubierto la causa del envejecimiento celular. ¡Qué bueno!
Sí, publicado en la revista Nature. Bueno, es muy bonito además, ¿no? Ellos cuentan pues que nosotros tenemos las células en el cuerpo, al final envejecemos porque las células envejecen. Entonces, hasta ahora siempre se pensó que las células tenían dos opciones. Una, que una vez que se desarrollan, crecen, y una vez que se desarrollan y hacen su función, se mueren. Pues ahora lo que descubrieron es que parte de las células no se mueren, pasan a lo que se llaman, o lo que ellos le llaman una senescencia, es decir, un poco envejecidas y allí permanecen. Uh-huh. Sabéis que, bueno, pues las células, se desarrollan, se multiplican para generar otras células, hacen como 50 multiplicaciones y cumplido su tiempo, fallecen. Otras, aun pasado ese tiempo, se reparan. Y lo que vieron era que parte de estas células que no morían, que se reparaban, estas células senescentes, se quedaban ahí un tiempo, digamos que como dormidas en los tejidos. Y lo que hacían era liberar, o lo que hacen es liberar sustancias tóxicas que provocan el envejecimiento precoz de las células que están a su alrededor. Entonces vieron así que eso que hay no solo un crecimiento, un desarrollo y una muerte celular, sino que hay células que se quedan allí, un poco pues como cuando ya nos vamos haciendo mayores y nos ponemos a ver las obras allí a ver qué pasa, pues estas en los órganos, a ver las obras también de los órganos, pero encima están soltando sustancias que no son agradables para las que están alrededor. Uh-huh. Y produce su fallecimiento o que más células se sumen a esa senescencia.
Okay.
Bueno, es así en resumen porque el tema era muy genético y tal, pero bueno, un poco que también se trabaja en el estudio del envejecimiento y por qué llegamos a esa situación. Evidentemente, detrás de todo esto y de esta senescencia celular están sobre todo los hábitos, ¿no? La alimentación, el sedentarismo o no, los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, es lo que acelera o no acelera todos estos procesos celulares.
Claro, claro, claro. Y los hábitos saludables alargan la vida.
Exacto.
En teoría. Bueno, yo, si te parece, voy a pasar ya a preguntas de oyentes.
Venga,
que,
vale,
esos temas que quedan ahí pendientes, no los olvidemos, que son todos interesantísimos, los podemos tocar próxima semana, ¿vale?
Venga,
pero vamos con oyentes, porque de la semana pasada teníamos este que pregunta, ¿qué hay de cierto en que la canela puede producir cáncer? ¿Y cuál es la respuesta?
No, todo lo contrario. Es decir, la canela, a ver, los estudios que hay con canela son estudios en laboratorio y estudios en animales. En humanos son estudios muy limitados para sacar conclusiones. Las conclusiones en laboratorio y en animales es todo lo contrario. Es decir, la canela tiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. De ser algo sería prevención del cáncer. No por tomar canela solo, vamos a evitar.
O sea, escuchó algo, pero era la parte contraria. Vale.
Exacto, los estudios en animales lo que dicen es todo lo contrario. Habíamos dicho una vez que ojo con la canela cassia, la que viene de China, la barata. que esa tiene dosis altas de cúrcuma, una sustancia muy parecida al Sintrón, que no es Sintrón, me saldrá el nombre, que tiene efectos hepatotóxicos. Entonces no podemos consumir ese tipo de canela. Hay que consumir sobre todo la canela de cera, cumarina, no salía. Uh-huh. Tiene cumarina. Y la cumarina tiene efectos hepatotóxicos, sobre todo la que viene de procedencia de China. Entonces tenemos que comprar siempre canela que sea de Ceilán.
Vale.
Normalmente se distingue bien porque el precio, la de China suele valer el frasco 0,50, 0,70 y la de Ceilán vale 2 euros y pico. Vale, pero no hay ninguna asociación con el cáncer, todo lo contrario.
Voy a mirar la que tengo en casa a ver cuál es entonces. Oye, otra pregunta, hablabas de la cúrcuma con razón, porque la siguiente pregunta, ahí está la palabra, dice, ¿una persona con insuficiencia renal puede tomar cúrcuma, doctor?
Pues sí, aquí la pregunta va con buen sentido. El peligro de la cúrcuma es que hay algunos suplementos de cúrcuma que tienen altas dosis de curcumina. Y la curcumina, que da el nombre a la cúrcuma, pero tiene más cosas la cúrcuma, la curcumina sí tiene un efecto en los pacientes con insuficiencia renal de que puede agravarla. E incluso puede potenciar el efecto de fármacos que produzcan daño renal. Y además, algunos de estos suplementos pueden contener cantidades importantes de potasio, que ya sabe que la gente que padece el riñón y que tiene insuficiencia renal, una de las cosas que se le vigila muchísimo en las analíticas es el propio potasio, porque tienen tendencia a que se le eleve y es un riesgo incluso de parada cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cúrcuma. Consumo muy ocasional y revisar bien la cantidad que lleva de curcumina y de potasio.
Ajá, muy bien, vale, pues aclarado. Otra pregunta, esto todo son preguntas que han llegado de oyentes al 647-002900, que es el WhatsApp del programa, y para la próxima semana podéis enviar más. Otra dice, esta llegó ayer por la tarde, dice, buenas tardes, ¿pueden preguntarle al doctor qué hay para expulsar las piedras del riñón? ¿Qué hay?
Pues ahí va a depender del tamaño. Normalmente, bueno, si están en el riñón no suelen dar problema. El problema es cuando bajan al uréter, al conducto que comunica el riñón con la vejiga, y ahí lo obstruyen. Entonces la orina no puede pasar y es cuando nos da el cólico renal. Entonces aquellas piedras, aquellos cálculos que son menores de 5 o 6 milímetros o 0,506 centímetros, esos son expulsables. Entonces lo más importante sobre todo es beber, forzar la piedra para que salga. Eso, repito, hasta 5-6 milímetros. Si ya son mayores de ese tamaño, ya hay que ir a otro tipo de técnicas, que puede ser el láser, que puede ser la litotricia, o a veces incluso hay que intervenir al paciente porque no se da eliminado ni siquiera con esas técnicas.
Aclarado. Otro, esta me encanta, de los resfriados. Dice, buenos días, pregunta para Doc Viso. ¿Es mito o realidad que estar entre corrientes de aire, incluso estando abrigado, te puede provocar resfriado? ¿Y por qué el aire por la espalda es peor que de cara? ¿Será porque es más traicionero? Muchas gracias. Me encanta, porque es verdad, siempre que hay una corriente, dices, sal de ahí, que estás entre corrientes, que te vas a resfriar, o abrígate, que te vas... Todo esto, a ver, ¿qué le explicamos al
oyente? Tiene sentido, pero no es tan así, ¿no? Es decir, yo para coger un resfriado, que son procesos víricos, tengo que tener el virus.
Ya.
Solo por la corriente, si no tengo el virus, no me voy a resfriar.
Sí.
¿Qué ocurre? Que el frío lo que hace es que las defensas que están en la nariz, la primera barrera de defensa del aparato respiratorio, funcionen peor. Los glóbulos blancos que están ahí funcionan peor, los anticuerpos que están ahí funcionan peor. Entonces, si estamos en un lugar donde hay personas que pueden estar acatarradas con un resfriado, entonces sí me puedo contagiar más fácilmente.
Uh-huh.
También, a veces, puede que en ese momento no esté la persona, pero si nosotros, pues de estar en otro lugar, si tengamos algunos virus o algunas bacterias, ahí ya en la propia nariz, que nuestro sistema de defensa las está controlando bien y está a punto de eliminarlos. Pero de pronto nos coge el frío, se nos enfría la nariz, se nos enfrían las defensas locales que tenemos ahí, y ese virus o esa bacteria que estaba ahí medio controlado dice, ostras, ahora el ejército que teníamos ahí se retiró, ahora pasó para adentro.
Y entonces acaba venciendo, proceso.
Y vence. Entonces, no es, no, lo de por detrás o por delante no tiene asociación. Esto es igual que lo de los pies descalzos y tal. Es decir, es la asociación del frío con la alteración del sistema inmune a nivel de la nariz, y entonces que los virus campen a sus anchas o no.
Bueno, es realmente interesante y me ha encantado, porque sí que pasa muchas veces, es verdad, que te coge el frío y te acabas resfriando, o sea, es verdad. Sí. Pero claro, la explicación es esta. Perfecto. Bueno, otra pregunta. Esta vez sí soy capaz de leerla, porque dice, pregunta para aviso. ¿La analítica de albúmina sérica detecta cirrosis en hígado o hepatitis? ¿Y qué síntomas se tiene con indicios de cirrosis? ¿Y cuántos años se puede vivir con cirrosis? Albúmina sérica, no sé si lo he leído bien, la analítica.
Sí, bueno, albúmina, le falta el acento.
Ah, vale.
El albúmina y el sérica. Albúmina es una proteína del cuerpo, es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo, de todas las proteínas. Sérica se refiere a albúmina en la sangre. Entonces, los pacientes que tienen cirrosis, recordamos que la cirrosis es simplemente que el hígado, por el daño que fuera, sea alcohol o otras cosas, o incluso hay cirrosis que no tiene nada que ver ni siquiera con el alcohol, el hígado, las células del hígado se van cambiando por cicatrices. Entonces el hígado va perdiendo células y es todo cicatrices, entre ellas colágeno. Entonces no tiene funcionalidad. El hígado tiene muchísimas funciones y entre ellas fabricar muchas proteínas del cuerpo. Y entre esas proteínas, la albúmina, los factores de la coagulación de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de valorar la evolución de la cirrosis de un paciente es ver cómo está su albúmina. Cuanto más baja esté la albúmina, más evolucionada está su cirrosis. Es decir, menos células del hígado tiene funcionantes.
Ajá.
Es la relación. No que la albúmina baje y entonces produzca cirrosis. No, es una valoración que hacemos con los pacientes con cirrosis. Es una de las analíticas que le pedimos para ver cómo está su hígado. Es decir, a menos fabricación de albúmina y de otras proteínas, lo relacionamos con que menos hígado hay funcionante. ¿Cuánto puede durar? Uy, es impredecible la cirrosis, pero bueno, porque va a depender de la evolución. También va a depender de si las personas con cirrosis siguen consumiendo sustancias que pueden dañar el hígado, desde medicamentos como el paracetamol hasta alcohol. Y luego está la evolución en un porcentaje importante de casos de la cirrosis hacia el cáncer de hígado. Entonces eso siempre hay que vigilarlo muy de cerca. Estos pacientes siempre los tenemos muy, muy pillados en las consultas, haciéndole ecografías muy periódicas para vigilar esa situación. Entonces es muy variable la evolución de la cirrosis. Hay pacientes que se les diagnostica una cirrosis y acaban falleciendo pues por un accidente de tráfico o por lo que sea, nada que ver con su hígado. Pero luego, porque además la cirrosis, cuando el hígado no funciona adecuadamente, se produce un aumento de presión en el hígado y eso se transmite hacia el aparato digestivo. Entonces son pacientes que hacen varices en el aparato digestivo que a veces sangran y a veces pueden fallecer de una propia hemorragia porque son muy masivas del aparato digestivo. Entonces la causa de la duración de la vida y la muerte pueden ser varias.
Muy bien, pues nada, yo creo que hasta aquí. Que ya ha sido bastante hoy, bastantes preguntas, o sea que
me
es
gusta,
una maravilla.
Que sigan preguntando,
por favor. Una delicia,
es lo
nos
más
encanta.
Bonito.
Nos encanta.
Y bueno, entró una del magnesio, que dará para la semana que viene, que se me apetece mucho.
Cuando
magnesio.
Hablabas del colágeno, efectivamente, entró una preguntando por el magnesio. Pues nada, la semana que viene.
Esta debe ir con segunda, esta vio el vídeo.
Sí, en el Instagram del doctor Viso tienes un montón de tips y información muy útil como esta. Pues nada, doctor Viso, hasta la semana que viene.
Venga, un besiño, hasta la semana que viene.
Otro para ti, chao.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132. Cambre Rúa dos Muños 2. Cocinasjuliofernández.es.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Este viernes 1 de marzo regresamos de vacaciones.
Coque Maya presenta en A Coruña Aunque estemos muertos Tour. Acompañado por toda su banda, ofrecerá un potente directo el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Urense y caviaproducciones.com.
Todo acabará si no me crees.
Calefacción Meilán. Instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos. 981-772-774. No des más vueltas. Ven a Calefacción Meilán.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 4494. Ven y verás.
El próximo 8 de marzo volvemos a abrir Los Manueles, con la calidad y el servicio de siempre. Esperamos su visita para degustar nuestro rape, chipirones, bonito, raso, tortilla, además de nuestra carta. Restaurante Los Manueles, en carretera Pasaje al Burgo, 981-280855. Síguenos en Instagram, Los Manueles Restaurante.
Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Entre costo de vacún, 12,95 euros o quilo. E a meixa xapónica, malla de 500 gramos, 5,95 euros unidade.
Familia é máis aforro.
E, máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Doce y 51, en este punto vamos a volver a Cambre porque ha terminado la comparecencia de Óscar García Patiño tras dimitir como alcalde y queremos que Fernando Molezún, que estaba ahí en esa sala llena de gente, por cierto, nos cuente los detalles. Fernando, ¿cuánto ha durado? Y cuéntanos también, que ha terminado entre aplausos, no sé si luego hubo preguntas, pero que el vídeo que me acabas de enviar terminó siendo aplaudido por los presentes, el alcalde, el ya no alcalde.
Aplausos que venían sobre todo a responder a la emoción que finalmente pudo a Óscar García Patiño. Le tembló la voz al hablar tanto de su familia como al despedirse, ¿no? Definitivamente, pues le tembló la voz, luego lo escucharemos. Pero comparecía, como decías, el alcalde hoy a las 12, hasta hace unos minutitos estuvo hablando, atendiendo a los medios, hablando con todo el mundo, para anunciar esa renuncia al puesto de alcaldía en lo que ha calificado como un día difícil, pero que da respuesta a una decisión muy meditada y que dice el alcalde que si bien él no se considera culpable de nada, sí que considera que su marcha puede ser la solución, o al menos que dada la animadversión pública hacia su persona por parte de dos funcionarias, la secretaria y la interventora, funcionarias del ayuntamiento, dos habilitadas nacionales, pues que dice que está paralizando por la animadversión pública hacia su persona todo lo que es el ayuntamiento de Cambre, pues dice que con su marcha espera que el ayuntamiento vuelva a ponerse en marcha. Vamos a escuchar cómo comenzaba su discurso Óscar García Patiño esta mañana aquí en el ayuntamiento de Cambre, donde dijo que sí quiere ser alcalde, pero que antes que político es vecino.
Es el día en el que voy a presentar mi dimisión como alcalde del concello de Cambre, mi concello, el ayuntamiento en el que nací y donde voy a seguir viviendo. Una decisión pensada, meditada, estudiada y que entiendo es la mejor solución que hay en este momento para que Cambre vuelva al buen camino. Sé que no soy el culpable de esta situación, pero creo sinceramente que mi marcha sí puede ser la solución. Y eso espero. Lo más fácil sería, como por desgracia es habitual en política, ponerse de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año los próximos 3 años que quedan de legislatura. Son 120.000 euros, que es una cantidad importantísima de dinero, pero yo siempre di la cara y nunca me puse de perfil. No soy así ni seré así. Antes que político soy vecino. Me metí en política y fundé un partido para que en Cambre se hagan las cosas, que mi concello crezca económicamente, culturalmente, que sea un concello referente en la comarca.
Bueno, pues eran las palabras de Óscar García Patiño, que dijo que en las arcas municipales hay en estos momentos, que cuando él llegó había una deuda de 8 millones de euros con los bancos, que esa deuda se solventó, que a día de hoy hay 23 millones de euros en las arcas, que dan de sobra para hacer frente a todos esos impagos de los que son acusados el concello de Cambre, pero impagos que no pueden realizarse, echa la culpa a esas dos habilitadas nacionales, a la secretaria municipal y a la interventora municipal. Por eso mismo dice que aunque se muevan dentro de la legalidad, lo que están haciendo estas dos personas es aplicar todo de modo restrictivo, de manera que la ley puede interpretarse de mil maneras y que lo que hace es paralizar y demorar todos los pagos y todas las actuaciones hasta que se lo permite la ley. Por eso dice que su dimisión espera que sea el motivo para abrir la puerta a que vuelva la normalidad al concello de Cambre. Escuchamos a Óscar García Patiño.
Fan por escrito. O que pasa que a interpretación da lei, o digo sempre, un xuiz por lo mismo delito, un condena e outro absolve. A interpretación da lei vai de aquí a aquí. Aquí a máis beneficiosa, mirando por interés xeral, e aquí a máis restrictiva, a máis rigurosa. Sempre están neste extremo, sempre. E o que lle pedimos é que, igual que non estén aquí, pero que estén aquí. Nos queremos actuar dentro da lei, pero queremos que as cousas se movan, que funcionen. Como se lle pode pedir a un servicio como Agua Servi que siga e que nos digan se non o fai, o sancionamos, e non lle pagamos? Como se pode dicirlle, como se pode dicir que nos vai facer un orzamento a interventora e logo nos di que non o fai? É o único concello donde, pequeno, como noso, donde un interventor non fai os presupuestos. E non o fixo. O ten que facer unha concelleira. Donde lle di que os convenios cas asociacións e os convenios cas asociacións que os metan todo dentro do presupuesto do 2024, o que se deben do 22, do 23, que se meta todo no 24, incluso no 24, porque hai que pagalo todo dentro do ano, a concelleira o fai e logo lle di que non lle fai un informe en contra, porque non pode ser. Hasta esos extremos chegamos. Eu chego ás 8 da mañan e marcho ás 8 da tarde despois de ler todos os informes. Eu son comercial, aproveito a cuña para vender barnices, teño unha comercial de barnices. E ademais sei moito de barnices. Non sei, nin teño por que saber. Me teñen que asesorar, cousa que non é así. Chega un momento que é tal a frustración que vexo nos meus compañeiros, que vexo nos empregados municipales, que ten que cambiar a cousa. E o que decía Toni, pois, non teño garantía ninguna. Mo decían todos os meus compañeros, tanto do Partido Socialista como de Unión por Cambre, que nos garantiza que co paso que estás dando ti, co que che gusta a ti, para mí non hai maior honor que ser alcalde de Cambre, non hai, co que me gusta a mí a política municipal, como entendo eu a política municipal, que des un paso ao lado. Que garantiza? O que garantiza é que si sigo aquí, isto vai a continuar.
El hasta ahora alcalde de Cambre llegó a emocionarse en sus últimas palabras, tuvo palabras de agradecimiento a las asociaciones de Cambre por su comprensión, al PSOE de Cambre por haber sido leales compañeros en el gobierno, a los funcionarios del concello lamentó no haber tenido oportunidad de haber expresado y de haber colaborado a unas mejoras que estaban pendientes, pero dice que están paralizadas precisamente por esas dos habilitadas nacionales. Y también palabras de agradecimiento a los alcaldes del área metropolitana, dijo sin excepción, pero con especial mención a Santiso y a Calvelo, a los que citó personalmente por su apoyo, y también agradecimiento a su familia, momento en el que se le rompió la voz, y bueno, hubo aplausos en ese momento para después terminar diciendo que se retira de la alcaldía, pero no de la política, que va a seguir en Unión por Cambre y que seguirá luchando por el pueblo que le vio nacer. Vamos a escuchar lo que fueron pues esas últimas palabras como alcalde de Óscar García Patiño.
Puesto gracias a los vecinos y vecinas de Cambre, a quienes me votaron y a quienes nunca lo hicieron. Gracias por su respeto, su comprensión y su apoyo. Ellos me dieron la oportunidad de poder haber tenido el honor de presidir la alcaldía de mi pueblo en los últimos casi 9 años. Sin ellos, este sueño que siempre tuve nunca sería posible. A ellos recuerdo, una vez más, que tengan presente que quienes tienen el poder de poner y quitar alcaldes y alcaldesas es el pueblo. Gracias a mi familia por dejarme disfrutar de esta pasión, que sin ellos... Sin ellos, perdón, sin ellos no sería posible hacerlo. Dejo la alcaldía, pero no la política. No dejo Unión por Cambre, porque lo digo siempre, este partido que fundé hace 15 años con compañeros es también mi familia. Seguiré luchando desde la presidencia de Unión.